La isla de Pascua. Una isla de 170 kilómetros cuadrados ubicada en el Océano Pacífico. Los lugareños la llaman el fin de la Tierra. Crearon una nueva sociedad y se dedicaron a tallar enormes monumentos llamados Moai. Cabezas gigantes y torsos de 3 pisos de altura. Pero hace unos siglos, todo cambió. Los escultores desaparecieron y la civilización colapsó. Actualmente, la isla y sus icónicas estatuas corren riesgo de perderse para siempre. Los secretos de la isla de Pascua. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es el lugar habitado más aislado del mundo. A 1900 kilómetros hacia el oeste se encuentran las diminutas islas Pitcairn. A 3800 kilómetros hacia el este se encuentran las costas de América del Sur. Pero para que los humanos descubrieran y poblaran la isla, tienen que haber sorteado esas vastas distancias. Algunos especialistas creen que la isla fue conquistada por grupos del este, provenientes del actual Perú. Las esculturas en piedra y los artefactos de ambos lugares se ven similares. En 1947, el explorador noruego Thor Heyerdahl navegó con su famosa balsa de paja desde América del Sur hacia el oeste para probar que el viaje era posible. Navegó más de 6.900 kilómetros, pero aún así no convenció a los escépticos. Otros aseguran que Rapa Nui era simplemente un satélite en el este de la enorme cultura de la Polinesia. Pero los huesos no mienten. Poseen indicadores genéticos, ADN. Y la evidencia del ADN confirma que el primer pueblo en asentarse en la alejada isla era polinesio. Los antiguos polinesios estaban entre las culturas más navegantes de la historia humana. El viento, las olas y el cielo eran sus únicas guías. Aún así, colonizaron los atolones del Pacífico Sur miles de años antes de que Colón se embarcara hacia el Nuevo Mundo. Partiendo desde Taiwán, llegaron a las Filipinas 4.000 años antes de Cristo. A partir de allí, continuaron surcando el mar hacia el este.
Un tercio de la superficie del planeta está ocupada por el Océano Pacífico. Ellos desarrollaron la tecnología y los medios para cruzar esos vastos territorios oceánicos buscando tierras. Era algo enraizado en su estructura social, política y religiosa.
La datación por radiocarbono de las primeras construcciones sugiere que llegaron a Rapa Nui entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Lo que probablemente comenzó como un solo grupo se desarrolló durante generaciones, creando un gran número de clanes hereditarios. Tal vez hayan vivido hasta 20.000 personas en el auge de la civilización. Construyeron hogares por toda la isla y enormes plataformas para las famosas estatuas llamadas Moai. Casi 1.000 de ellas fueron talladas a mano y transportadas por la isla. Estas imponentes figuras testifican que en el pasado existió una gran civilización con una gran calidad de ingeniería. Luego, las esculturas se detuvieron. Algo salió mal. Los secretos sobre lo que ocurrió podrían encontrarse en las profundidades de esta isla paradisíaca.
La isla de Pascua se formó a partir de 3 volcanes. Durante milenios se superpusieron erupciones. Y ahora la isla es casi como un queso suizo con muchos hoyos, formados por canales de lava en las rocas subterráneas.
Los canales de lava formaron numerosas cuevas que podrían revelar los misterios de la isla. En una cueva se encontraron montones de antiguas nueces de palma. Pero no existe ese tipo de árbol en la isla actualmente. Los científicos concluyeron que provienen de una palmera gigante que se extinguió hace unos 600 años. En ese entonces, parece que la situación empeoró en este lugar. Patrones de raíces aún presentes en el suelo y antiguo polen encontrado en los fondos de los lagos apuntan a lo mismo. Son evidencia de que este lugar alguna vez fue un paraíso rico en flora, un terreno selvático. Los descubrimientos revelan un dramático cambio, ya que la isla fue deforestada. Algo que el experto en polen, John Flinley, atribuye a la actividad humana.
Los resultados de los estudios del polen indican que los humanos destruyeron la selva. De hecho, es el ejemplo de deforestación humana más claro que yo haya visto en este mundo.
Excavaciones en toda la isla revelaron rastros de incontables raíces de palmeras, como estos.
Esta isla tuvo una selva con palmeras y una forma de saberlo es gracias a la preservación de estas raíces de palmera que documentan que una vez existió una selva muy extensa por toda la isla. Estas líneas de aquí, estas negras, muestran los canales que las raíces de las palmeras crearon.
Eso demuestra que la isla descubierta por un pequeño grupo de personas era radicalmente distinta a la que vemos actualmente. Había unas 16 millones de palmeras, llenas de savia dulce y nueces. Más de 20 otras especies de árboles y plantas se desarrollaban bajo su sombra.
La isla estaba cubierta por una densa selva. Era un paraíso. Había aguas superficiales, manantiales, tal vez ríos pequeños, millones de aves. Aguas vírgenes, con una gran cantidad de recursos.
Pero los primeros pobladores talaron incontables árboles para crear su sociedad.
La agricultura de corte y quemado puede ser muy destructiva. Talaron enormes porciones de territorio, cortando árboles para alimentar a más personas.
Al pasar los siglos, la población aumentó de a miles. Con árboles talados crearon canoas y refugios. Y los investigadores creen que muchos fueron derribados debido a una obsesión: construir Moai. Los isleños consideraban que cada Moai personificaba el espíritu de sus ancestros. Algunas estatuas miden más de 9 metros y pesan más de 80 toneladas. Al pasar los siglos, los Moai se volvieron cada vez más grandes.
Parece que al pasar el tiempo se creó una fuerte competencia no solo por construir grandes monumentos para honrar a sus ancestros, sino también como muestra de prestigio y estatus entre los jefes.
Actualmente, cientos de estas estatuas se encuentran en las colinas. Muchas fueron abandonadas en el proceso de transporte o tallado. Están congeladas en el tiempo. Una conocida como el gigante habría tenido más de 7 pisos de alto. Los Moai se creaban a partir de toba volcánica, una piedra porosa hecha de cenizas comprimidas. Casi todas fueron talladas aquí, en Rano Raraku, una enorme cantera dentro de uno de los 3 volcanes extintos de la isla. Por todo el lugar pueden verse estatuas en varias etapas distintas, algunas aún emergiendo de la roca.
La forma más común de crear un Moai aquí era tallar alrededor del rostro y el cuerpo, como si las estatuas se despertaran dentro de la roca.
Tallaron los Moai en las rocas más suaves que encontraron, a propósito, porque los escultores no tenían herramientas modernas.
Los escultores usaban herramientas de piedra densa hechas con basalto, como esta, la cual usa un escultor de la actualidad, Umikai de Hawái.
Lo que intento hacer es tallar el diseño que quiero, en la piedra.
Usando una réplica de una herramienta antigua llamada Toki, talla una versión pequeña de la cavidad de un ojo de un Moai en toba volcánica.
Si hiciera esto con una herramienta moderna, probablemente me llevaría de 45 minutos a una hora. A mí me llevará uno o dos días.
Debe haberse requerido un equipo de 12 personas trabajando durante un año para producir un Moai de este tamaño. Cuando se terminaba de tallar un Moai, la espalda seguía unida a la roca madre sobre una quilla. Eventualmente se perforaba la quilla y se añadían rocas sueltas debajo de la espalda del Moai para que se mantuviera en posición mientras lo cortaban y lo despegaban de la roca madre. Luego de terminar de tallarlo, lo deslizaban, lo ubicaban al pie de la colina y terminaban de tallar la espalda.
Para ese entonces, el Moai estaba listo para ser trasladado a una plataforma sagrada llamada Au, un lugar dedicado a los rituales religiosos. De alguna forma, los monolitos fueron trasladados hasta 10 kilómetros desde la cantera, atravesando terreno irregular y sin la ayuda de animales de carga o ruedas. Anteriormente se creía que los árboles podrían haber sido usados como postes para sistemas de cuerdas, o como rodillos, o como palancas, para crear trineos, o hasta como pistas dispuestas sobre la isla. Virtualmente, todos estos métodos habrían requerido reemplazar frecuentemente los troncos. Estas teorías ofrecían una explicación sobre el destino de los árboles, hasta que surgió una nueva teoría, que las estatuas podrían haberse movido verticalmente.
El problema con estas teorías es que no se basan en evidencias que hayamos visto en los Moai, las estatuas o en el terreno.
Basándose en información de otros investigadores y usando imágenes satelitales, los arqueólogos Carl Lipo y Terry Hunt inspeccionaron casi 32 kilómetros de antiguas carreteras e identificaron diferencias entre las estatuas que habían llegado hasta la plataforma y las que habían caído en el camino.
Notamos que las estatuas que se transportaban colina arriba caían sobre sus espaldas más frecuentemente. También descubrimos que las estatuas que se dirigían colina abajo caían boca abajo.
Las estatuas caídas tenían bases más grandes y sus cavidades oculares eran ranuras con ángulos agudos. Las estatuas que llegaron intactas a su ubicación final eran más delgadas y el tallado de sus ojos estaba completo.
La evidencia de cómo se movían las estatuas se puede encontrar en las mismas estatuas. Estaban diseñadas para moverse.
En 2011, Hunt y Lipo probaron con éxito su teoría sobre cómo mover los Moai de forma vertical. Creían que se ataban cuerdas alrededor de las cavidades de los ojos para balancear el Moai mientras lo mecían. Pero trasladar los Moai de esta forma, sin usar troncos, no habría sido la causa de la deforestación de la isla. Algunos científicos creen que cortaban los árboles por la simple razón de que eran un pueblo basado en la agricultura.
Era un pueblo agricultor, necesitaba espacio. Así que de cierto modo la selva no les importaba mucho. Lo que necesitaban eran terrenos para cultivar, no palmeras que no podían comer.
El arqueólogo Pat Kirch estudia el impacto humano en los ecosistemas isleños. Realizó un estudio exhaustivo de las islas Mangareva, a unos 2.600 kilómetros. Después de las islas Pitcairn, son las islas más cercanas a Rapa Nui, y las similitudes son asombrosas. Tanto la isla Mangareva como la isla de Pascua fueron casi deforestadas, y Kirch cree que ambas tuvieron grandes colonias de aves marinas cuyo guano fertilizaba el suelo. Pero en ambas islas, los pobladores atraparon y devoraron a casi todas las aves.
Al eliminar las aves, se interrumpe el flujo de nutrientes, y creemos que tanto en la isla de Pascua como en la Mangareva, la eliminación de grandes poblaciones de aves marinas fue un factor clave en la incapacidad de la selva de regenerarse.
Los humanos también cortaron y quemaron árboles para hacer espacio para sus cultivos. Añadiendo la pérdida del fertilizante de las aves marinas, la selva estaba en peligro. En unos pocos siglos, las antiguas palmeras desaparecieron. Y existe otra teoría sobre la deforestación de la selva de este lugar. Virtualmente todas las nueces de palma encontradas en las cavernas de la isla de Pascua tienen algo en común: marcas de dientes. Fueron comidas por ratas
Cuando las personas llegaron a Rapa Nui, las ratas probablemente bajaron a tierra, intencional o accidentalmente, e hicieron lo que siempre hacen.
Las ratas probablemente llegaron a la isla con el primer grupo de humanos.
Esta es la especie que se encontró en la isla de Pascua. Esta rata es originaria del sureste de Asia y se expandió por casi todo el Pacífico Central y Occidental.
Will Pitt es un biólogo experto en vida silvestre del Centro de Investigación USDA de Hilo, Hawái.
Esta es una rata de Polinesia hembra en estado salvaje. La esperanza de vida de estas ratas es de un año, pero una hembra como esta puede dar a luz 4 camadas por año.
Al ser introducidas en áreas con recursos abundantes y sin depredadores naturales, estadísticamente la primera generación de ratas podría haber llegado al 1 millón de individuos en solo 3 años.
Podrían haber estado en todas partes devorándolo todo.
Aún una fracción de ese número consumiría una enorme cantidad de alimentos. Y resulta que el alimento que consumían las ratas eran nueces de palma, dentro de las cuales están las semillas que crearían más selva en un futuro.
El rol que las pequeñas ratas de la Polinesia habrían tenido en la deforestación es un tema interesante y controvertido. Ecológicamente hablando, es una fuerza disruptiva, pero no creo que haya sido la única razón. Y lo digo porque se transportan ratas a todas las islas del Pacífico, pero no todas fueron deforestadas. Así que además de las ratas, tiene que haber habido otro factor combinado para producir la deforestación.
Al comer las dulces nueces de palma, podrían haber evitado que crecieran nuevos árboles para reemplazar los que eran talados.
Y se generó lo que llamo efecto dominó. En una isla como esta, hay árboles grandes más resistentes al viento y a la salinidad que protegen a los demás. Si se talan los árboles grandes, los más pequeños también desaparecen.
Y el efecto dominó continúa. Sin árboles para construir canoas, los isleños quedan atrapados. La salinidad de la isla de Pascua daña los cultivos. El pueblo Rapa Nui cava fosos para proteger sus plantas y coloca rocas para reducir la evaporación. También utilizan las numerosas cuevas de la isla. Actualmente los espeleólogos exploran las profundidades para intentar entender por qué colapsó la civilización.
Esa parece una buena zona. Vamos por ahí.
Muchos de los canales de lava de la isla corren por debajo de la superficie. Las entradas pueden ser sorprendentemente pequeñas.
¡Hey! ¿Qué tal?
Sigue adelante, pero ten cuidado.
Bien. ¿Qué hay aquí?
Acércate a esta zona.
Los túneles pueden tener cientos de metros.
Exploremos esta zona. Me pregunto por qué hay una pared aquí. Mira,
todo esto es impresionante.
En algunos lugares, el techo colapsó. En este lugar, el equipo encuentra algo sorprendente: jardines subterráneos. Estos terrenos de cultivo resguardados siguen siendo productivos aún en la actualidad. Pero los esfuerzos de los isleños por cultivar alimentos no fueron suficientes para evitar los conflictos. Los clanes que en el pasado competían pacíficamente construyendo moai para ganar estatus, comenzaron a luchar por los recursos para sobrevivir.
Si la isla no tiene árboles suficientes como para construir canoas y escapar del conflicto social, no tienen más opción que enfrentarse unos con otros.
Los isleños estaban aislados en un terreno poco fértil. Así su prioridad pasó de ser honrar a los ancestros con moai a luchar por la supervivencia. Los exploradores esperan que la explicación esté bajo tierra.
Hay un laberinto de corredores, túneles, espacios.
Existen entradas de cuevas casi en todas partes.
Veamos.
Perfecto. ¡Wow! ¡Es grande!
Vamos a medir la altura del techo. Bien, tenemos 90 centímetros aquí.
El equipo crea un mapa tridimensional de cada cueva que explora usando láser, brújulas y otras herramientas.
Perfecto.
El objetivo es encontrar rastros de la antigua cultura.
Listo.
Mira estos huesos de aquí.
Asombroso, mira.
Por ley, no pueden llevarse los artefactos. Así que los catalogarán con cuidado y los incluirán en una base de datos. Emerge una impactante imagen. Paredes. Hogares. Cocinas. Huesos. El equipo encuentra rastros de actividad humana en una cueva tras otra. Parece que algunos isleños vivieron bajo tierra. Aún así, miles de cimientos de cientos de años evidencian que también vivieron en la superficie. ¿Qué hizo que las personas abandonaran sus hogares? Y comenzaron a vivir bajo tierra. En el transcurso de la historia, las condiciones climáticas y las amenazas externas forzaron a las personas a refugiarse en cuevas. Pero el clima en la isla de Pascua es templado, y los hogares de los isleños deberían haber bastado. Debe haber habido otra razón.
Aquí vemos un sitio habitacional bastante complejo.
Aconsejando al equipo de exploración de las cavernas se encuentran los arqueólogos Macy Exopsic y Claudio Cristino.
Esta es una típica entrada a un gran canal de lava. Largos. Es un muro enorme.
Sí.
Dentro de la cueva encuentran varios elementos interesantes.
Y vemos que tienen muchas veces muchas entradas. Sabemos que esta tiene una entrada en el fondo, ¿no?
Entradas camufladas. Fortificaciones. Lo que parecen ser posibles rutas de escape. Parece que las personas se ocultaban por toda la isla.
¿Encontraste algo?
Sí, mira lo que encontré aquí. Parece una pequeña hoja de obsidiana.
¿Obsidiana? Fantástico.
Un arma. Obsidiana o vidrio volcánico tallado para formar puntas de lanzas afiladas.
Un artefacto muy interesante que encontramos en la isla de Pascua fue una punta de lanza hecha de obsidiana. Las hemos encontrado en todas las aldeas. Y en especial en cuevas. Hay montones de ellas.
En Rapa Nui no había animales grandes para cazar. Las puntas de lanza estaban hechas para el combate. Durante siglos no existieron muchas armas, pero a finales del siglo XVII aparecieron en grandes cantidades, al mismo tiempo que se tallaban cada vez menos moai. Parece haber ocurrido un gran cambio en la cultura. Una sociedad cooperativa se fracturó debido a la violencia. Pero las cosas no fueron siempre así. Los antiguos polinesios fueron los grandes conquistadores del Pacífico. Viajaron desde Taiwán hasta Rapa Nui. Llevaron un estricto sistema aristocrático que aseguraba la cooperación social. Sus pequeños botes tenían lo necesario para establecer exitosas colonias isleñas y construir culturas prósperas. Además de frutos, raíces y semillas, llevaban cerdos, perros y gallinas a sus destinos. peso les aseguraba un suministro de... Pero por alguna razón, cuando desembarcaron en Rapa Nui, no llevaban cerdos ni perros. Como resultado, las siguientes generaciones dependerían más del mar para conseguir alimentos. El fotoperiodista Marcin Jankowski se dirige hacia las cavernas de las costas de la isla de Pascua con el buzo local Michel García. Vinieron a investigar si estas aguas podrían alimentar a 20.000 personas.
¿Ves la caverna?
Sí.
Bajo el agua está la misma caverna. Exactamente la misma.
Porque aquí hay una entrada. Hay un túnel. Tenemos un túnel subterráneo aquí y otro más bajo el agua.
Exacto.
Hay todo un mundo. No solo bajo la superficie terrestre de la isla, sino bajo el agua también.
Bajo la superficie, el terreno de la isla de Pascua presenta una gran pendiente hacia las profundidades del Pacífico. El complejo sistema de cavernas de la isla también se extiende bajo el mar. Hay algunos corales, pero no muchos. Como resultado, la vida salvaje es relativamente escasa. A diferencia de la mayoría de las islas de la Polinesia, la isla de Pascua no tiene un gran arrecife. En otras islas, los arrecifes están llenos de vida acuática. Eso alimenta a numerosos peces que conforman la base de la dieta de los polinesios. Pero las costas de la isla de Pascua poseen pocos peces. Los isleños se debieron ver forzados a adentrarse al mar en busca de presas. Hallazgos de huesos en sitios de cocción revelan que el atún y el delfín eran las principales fuentes de proteínas de la isla. Pero cuando los árboles desaparecieron hace 600 años, ya no pudieron seguir construyendo canoas. Y los isleños ya no pudieron pescar mar adentro. Los restos de los animales cocidos se vuelven cada vez más pequeños y escasos al pasar el tiempo. Y aparece otro tipo de huesos en gran número. Huesos de aves. Cuando llegaron los primeros pobladores polinesios, Rapa Nui poseía una de las mayores colonias de aves del planeta.
Llegaron a una isla que poseía probablemente la población de aves más grande del Pacífico, con varios millones de aves marinas y unas 7, 8 o 10 especies de aves terrestres.
Actualmente, todas las aves terrestres originales están extintas. Y 24 de 25 especies de aves marinas que vivieron aquí desaparecieron. Las razones del colapso ecológico aún se debaten. El clima podría haber jugado un rol importante.
Antes de la revolución industrial, los climas siempre cambiaron. Lo que puede haber aquejado a los isleños fue una sequía, un cambio en la cantidad de lluvia o un cambio en la temperatura que afectó su habilidad de realizar agricultura y vivir en su territorio de la forma en que querían.
Acorralados, los pobladores de Rapa Nui comían lo que podían. Con la disminución de cultivos, pocos animales domésticos y sin forma de pescar grandes peces, la hambruna se diseminó. Impactantes nuevas estatuas aparecieron en la isla. Costillas visibles, vientres distendidos, expresiones de dolor. Algunos creen que estas pequeñas estatuas demuestran que los isleños pasaron hambre. La hambruna asolaba a Rapa Nui. Pero había otra fuente de comida en la isla. Existe una gran cueva en la costa llamada Anakai Tangata. Su nombre puede traducirse como caverna donde los hombres comen, un lugar donde se alimentaban, o caverna donde se comen hombres, un sitio para el canibalismo.
Las personas luchaban por recursos, se mataban entre ellas. El canibalismo era parte de sus tradiciones, y eso se produjo debido a la presión que sufría la población por los pocos recursos disponibles.
En las historias orales hay muchos relatos y pasajes que hablan sobre el canibalismo y la forma en que se practicaba. Así que, sin importar cuánto se realizara, creo que estaba presente.
Parece que algunos isleños vivieron bajo tierra y cometieron el mayor de los tabúes. De un paraíso, Rapa Nui pasó a ser un infierno. Antes de que la selva desapareciera, había algunos arroyos superficiales de agua dulce. Luego, sin contar con la sombra de la selva, algunos de esos cursos de agua se secaron. Pero otros se encuentran a resguardo del sol. Este se encuentra a 27 metros debajo de la superficie en una cueva. Es uno de los pocos que poseen agua dulce.
Este lugar es muy interesante. ¿Puedes ver el otro extremo de la cueva?
No, iré a revisarlo ahora.
Estas cuevas inundadas que funcionaron como depósitos de agua se volvieron centros de supervivencia. Como un oasis en el desierto, este lugar debió haber sido muy codiciado y probablemente lucharon por él.
Esto llevó a una competencia muy dura por el poder entre los diferentes grupos.
Los centros de poder de la isla normalmente se encontraban cerca de los Moai, el lugar donde había más recursos. Esos centros de poder se volvieron sitios de conflicto. Cuando un clan vencía a otro, los conquistadores derribaban el Moai de los vencidos. Las estatuas caídas aún se encuentran en el suelo, decapitadas, sin sus ojos, despojadas simbólicamente de la energía espiritual. Los guerreros dominaban la zona. Controlaban el acceso a los alimentos y al agua. Y ningún clan estaba a salvo. En una isla tan pequeña, sin otro lugar al que ir, los grupos rivales se encontraban al borde del colapso y la autodestrucción. Pero con lo que quedó luego de los conflictos, el pueblo de Rapa Nui ideó una solución salvadora.
En esta isla se desarrolló un fenómeno especial. Lo llamamos el evento Hombre Pájaro.
Una vez al año, los líderes de cada clan se reunían sobre la colina más alta de la isla.
Las personas se reunían para competir por el control político y económico de la isla.
A 300 metros sobre el nivel del mar, los paladines de élite de cada clan se preparaban para una épica competencia. Una carrera para determinar quién gobernaría la isla. Había mucho en juego. Luego de zambullirse en el mar, debían atravesar 1.5 kilómetros enfrentando temibles corrientes hasta llegar a su meta. En una pequeña isleta, buscaban, a veces, durante semanas, el huevo de un ave sagrada, el charrán sombrío. El primero en presentar un huevo ganaba el título de hombre pájaro para su jefe. Así se convertía en el gobernador absoluto de la isla. Pero su poder era temporal. En solo un año, él y su clan podían verse subyugados bajo la autoridad de alguien más.
El evento del hombre pájaro fue una solución general en el pequeño mundo de la isla de Pascua. ¿Cómo resolver el problema de la escasez de alimentos, donde los recursos de la isla eran controlados por herencia? Con el nuevo sistema se crea una solución un poco más democrática.
Los recursos entonces se repartían realizando rituales y se tomaban por la fuerza menos frecuentemente. El ritual de hombre pájaro salvó a la sociedad de Rapa Nui, que estaba al borde de la aniquilación. Pero fue solo una solución temporal. Solo unas pocas décadas después de que el culto al hombre pájaro esperanzara al diezmado pueblo, llega una amenaza externa. Un barco holandés en busca de un nuevo continente encuentra un diminuto trozo de tierra en las Pascuas de 1722. Los resultados son catastróficos.
Lo que ocurrió en Rapa Nui, se dijo que había sido un problema ecológico, que los pobladores habían tenido la culpa, que una catástrofe ecológica causó la ruina de la población. Pero lo que en verdad ocurrió fue un genocidio.
El impacto de los europeos fue letal inmediatamente. Armas, enfermedades, esclavitud. Se desarrolló un familiar proceso de conquista. En 1877, unos 1000 años después de la llegada de los primeros polinesios, solo quedaban 111 isleños. Al parecer, una población entera había sucumbido. Ya avanzado el siglo XX, los forasteros comenzaron a llamar a la isla de Pascua la Tierra de los Muertos. Tal calamidad puede parecer una reliquia de un problemático pasado, pero actualmente aparecen nuevas amenazas. No se trata de barcos y armas, sino de viento, lluvia y mar.
En una isla volcánica se esperaría que una erupción fuera la mayor amenaza. Sin embargo, estos volcanes no entraron en erupción durante mucho tiempo y es poco probable que lo hagan en un futuro cercano.
Lo que está en riesgo son los distintivos culturales y símbolos universales de la isla, los Moai.
Hay dos tipos de amenazas que preocupan en la isla de Pascua: los desastres naturales y el cambio medioambiental. Debido al cambio medioambiental, muchos predicen que en algunas regiones se aumentarán drásticamente las lluvias y la intensidad de las tormentas.
Para las estatuas, más lluvias significan una menor esperanza de vida. Hechas con piedra blanda de cenizas volcánicas compactadas, se desgastan rápidamente cuando se exponen al agua.
Hay dos tipos de erosión: la erosión física, en la cual la lluvia hace que se desprendan diminutas partículas, y la erosión química, cuando el agua ayuda a romper muchos tipos de piedra, particularmente las más suaves. Lo que se hizo recientemente para proteger las rocas fue cubrirlas con un material que ayudará a disminuir esta erosión.
Pero cuando la lluvia es torrencial, surgen amenazas más mortales. En el norte de la isla se encuentra el volcán Terebaca.
Muchos de los Moai están ubicados en las costas de la isla, incluyendo las zonas al norte de Terebaca. Como el volcán es tan empinado y nuevo, hay mucha posibilidad de desprendimientos.
Las estatuas que queden en medio de un derrumbe podrían terminar enterradas o caer de los acantilados. Y su proximidad con los bordes del precipicio crea otro peligro.
Las bases de los acantilados son constantemente golpeadas por las olas. Al subir el nivel del mar, las olas golpearán los acantilados cada vez más. Lo que sucede con los acantilados es que una vez que comienzan a romperse, no hay forma de detener ese proceso y se amplifica. Así que cuantas más rocas se desprendan, más lo harán en un futuro. Los Moai que se encuentran cerca de un acantilado corren el riesgo de que el terreno se vuelva inestable y podrían caer al océano.
Pero una fuerza aún más destructiva podría provenir de más lejos, los tsunamis. En 1960, un terremoto de magnitud 9.5 en Chile desencadenó un tsunami que atravesó 3.700 kilómetros, inundando la costa sureste y derribando sus Moai. Una catástrofe así podría volver a suceder, y debido a los niveles del mar cada vez más altos, podría volverse más potente.
Para proteger a los Moai de las amenazas, debemos encargarnos del agua, ya sea de la lluvia, de las olas o de un gran tsunami.
Actualmente más de 4.000 personas viven en la isla de Pascua. Muchos son descendientes de los isleños originarios. Como las anteriores generaciones, la mayoría adora a los antiguos centinelas que siguen vigilando la isla. En los años venideros, el pueblo de Rapa Nui será el protector de las rocas. Recientemente, Chile dio un gran paso para proteger las estatuas, devolviendo el control de los sitios arqueológicos a los nativos de la isla.
Con nueva tecnología, los pobladores podrán proteger mejor a los Moai, bueno, apuntalando los acantilados, creando refugios para los Moai existentes y pudiendo predecir mejor los desastres naturales antes de que ocurran.
Aquí en la isla de Pascua, los Moai permanecen en silencio, vigilando un reino transformado por sus creadores. Si lograran sobrevivir en el futuro o no, depende de nosotros. Por el momento, son un recordatorio del éxito de sus creadores y de la ruina que los obligó a ocultarse bajo la tierra. Es una historia de tragedia y triunfos. Una historia que nos recuerda que nuestros recursos son limitados.